Señor Padre Celestial, único, verdadero, absoluto, todopoderoso Dios, creador del universo, venimos a darte gracias por este día que nos regalas.
Gracias, Señor, porque tú lo has hecho para nosotros, tus hijos, para que podamos ver en él tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias porque eres tú quien ha movido nuestros corazones a acercarnos a este lugar, Señor, en esta mañana. Hemos venido a adorarte, a alabarte, a presentar delante de ti nuestras ofrendas. Ahora venimos a escuchar tu palabra. Te pedimos que prepares nuestras mentes, que abran nuestros corazones para que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nosotros y podamos así conocerte y entenderte cada vez más. Que tome control absoluto de este momento. Que seas tú hablándonos, Señor, tú enseñándonos, guiándonos, iluminándonos. Que al final de este servicio toda la gloria y honra sean para ti, porque a ti pertenece. Señor, nos declaramos en esta mañana absolutamente necesitados de ti. Háblanos. Necesitamos de tu palabra, Señor. Gracias porque nos permite venir delante de tu presencia y presentar allí nuestras peticiones. Padre, lo hacemos con humildad, lo hacemos con reverencia y lo hacemos en el nombre y autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Evangelio de Cristo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, lo voy a leer, va a aparecer en la pantalla, dice así la palabra de Dios. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. En el mes de abril del año 1861, se inició en este país una guerra civil entre los estados del norte que formaban la Unión y los estados del sur que formaban la Confederación. Uno de los motivos principales, los motivos fueron muchos, pero uno de los motivos principales que llevó a la guerra fue que los estados del norte querían abolir la esclavitud y los estados del sur se oponían a ello y entonces intentaron independizarse como nación. La guerra finaliza 4 años después, en 1865, con la rendición absoluta e incondicional de los estados del sur a los estados del norte. Y hubo muchos motivos para la derrota. Uno de ellos, obviamente, el mayor poderío económico y militar del norte hacia el sur. Pero uno de los puntos claves, que seguramente muchos no sabían, es que los estados del norte distribuyeron en los estados del sur dinero falso. Inundaron el sur de dinero falso. Y esto provocó una crisis económica tal que fue un descalabro para los estados de la Confederación. Ya no confiaban en sus líderes, ni en su dinero, ni siquiera en las instituciones. Y eso precipitó la derrota. Imagínense ustedes lo que sería, imagínense por un segundo lo que sería este país si no podríamos confiar en la moneda. Si el dinero que tenemos en el banco que cobramos, no sabemos si es verdadero o falso. Realmente produciría una debacle económica, un caos total en el país. Bueno, esta es exactamente la misma estrategia que utiliza nuestro enemigo Satanás para desprestigiar el Evangelio de Cristo. Es tanto, pero tanto, el Evangelio falso que circula en iglesias por aquí, es tanto que mucha gente cuando se le predica la palabra de Dios reacciona con confusión y escepticismo. No quiere ni siquiera oír. Hace nomás 3 o 4 años, en este mismo país, un pastor llamado Harold Camby anunció el fin del mundo. Obviamente eso no sucedió, pero el mundo, la gente, culpa de eso a todos los cristianos como fanáticos religiosos, y así podemos citar muchísimos ejemplos más. Estamos literalmente rodeados, inundados de predicadores por allí que le prometen a sus seguidores todo tipo de panacea, desde la prosperidad absoluta, buenas casas, buenos carros, buen pasar, buen disfrute, hasta presentar el Evangelio como un tipo de terapia psicológica alternativa, que te puede ayudar a ser más feliz, a vivir mejor, a vivir sin aflicciones y sin angustias. Y si bien, sin lugar a dudas, Dios bendice a su pueblo y nos da prosperidad y paz interior, hermanos, el Evangelio es muchísimo más que eso. El Evangelio no es una terapia alternativa para vivir. Y esa es la pregunta que hoy vamos a responder juntos. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio de Cristo? Y lo primero que vamos a hacer es definir exactamente y perfectamente qué es la palabra Evangelio, qué significa la palabra Evangelio. Porque muchos de nosotros, cuando oímos la palabra Evangelio, lo primero que pensamos es en los cuatro libros que inician el Nuevo Testamento y que narran la vida, el ministerio, la muerte de Jesús. Para mucha gente, el Evangelio es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y no es así. Evangelio es una palabra, era una palabra muy, pero muy común en la época en que se escribió la Biblia. No es un invento cristiano la palabra Evangelio. Era muy común en el mundo de esa época. Y Evangelio significa exactamente, está formada por el sufijo eu, que significa bueno, y la palabra angelo, que significa noticia o anuncio. Buena noticia o buen anuncio, eso significa Evangelio. Pero este anuncio o esta noticia no es una noticia de algo común. No es la noticia de que va a llover, o la noticia de que mañana va a salir el sol, o la noticia de que mañana vamos a comer. No, es una noticia tan importante, pero tan importante, que cambia total y absolutamente el curso de las cosas. Es muy, pero muy importante, una noticia trascendental. Por ejemplo, todo lo que hemos tenido la bendición del Señor de ser papá y mamá, podemos asegurar y confirmar que el día que fuimos por primera vez al ginecólogo y le dijo a nuestra esposa, estás embarazada, tomamos conciencia de que nuestra vida nunca más volvería a ser la misma. Nunca más sería igual. Exactamente de ese tipo de noticias trata la palabra Evangelio. De una noticia que es tan trascendental que cambiará la vida de los involucrados para siempre. No es una noticia lo común, es una noticia sumamente importante. Y esto, lo primero que dice la palabra Evangelio, que nos enseña, es la enorme, pero enorme diferencia que existe entre el cristianismo y el resto de las religiones y filosofías y pensamientos que andan por allí. Todas las religiones, todas, lo que hacen es proveer al hombre de buenos consejos, consejos que le ayuden a vivir siendo una mejor persona aquí en la tierra. Y con un poco de suerte, ganarse el favor de Dios. La religión nos dice de qué forma debemos vivir nosotros si queremos ser felices. Pero el cristianismo no tiene nada que ver con eso. Absolutamente nada. El cristianismo es el anuncio, es la proclamación de la gran victoria, de la victoria definitiva y absoluta de la obra que Dios ya hizo a favor de pecadores como tú y como yo, a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Es un anuncio, es una proclamación, no es un consejo ni una forma de vivir. Es el anuncio de que Dios ya hizo algo en un punto determinado de la historia, algo que tú debes recibir por su gracia y por medio de la fe en Cristo. Leamos otra vez, por favor, los versículos 3 y 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y vamos a resaltar ahora tres o cuatro detalles que quiero resaltar. Lo primero que podemos ver es que el Evangelio gira absolutamente en torno de una persona. Dice estos dos versículos, Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Si se pudiera probar de alguna manera fehaciente que estos hechos históricos que acabo de mencionar la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo no han sucedido, entonces el Evangelio no tendría ningún sentido de ser. No tendría ningún motivo para existir. Y hay mucha gente que hoy piensa que lo más importante de una religión es si te ayuda realmente a ser una buena persona o no. No importa si Jesús existió o no existió, si fue un mito, una fábula, una leyenda, si la Biblia dice la verdad o fue escrita por cualquiera, no. Lo importante es realmente si lo que tú crees te ayuda a vivir mejor contigo. Te ayuda a estar mejor. Lo único importante, lo único positivo es la creencia que tú tengas y el efecto que ha producido en tu vida. Hermanos, si Cristo fue una leyenda, fue un mito, fue una fábula, si fue un hecho ficticio, nuestra presencia aquí esta mañana no tiene ningún sentido. Vayamos todos a la playa, comamos y bebamos, porque la vida es una sola. Por eso Pablo escribe esta epístola a los corintios, justamente porque había personas en la iglesia que estaban escuchando a falsos maestros, a falsos profetas, que negaban la resurrección de Cristo. Por eso Pablo, en esta misma carta, en este mismo capítulo, el capítulo 15, pero en los versículos 13 y 14, dice lo siguiente: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Ese es el primer punto. El Evangelio gira alrededor de una persona. Otro detalle que debemos tener en cuenta es que este Evangelio del que habla Pablo y que gira en torno a una persona toca un tema que es importante. Dice: por nuestros pecados. Y esta palabra pecado es otra palabra que ha desaparecido del diccionario de muchísimas iglesias por ahí. Dice el versículo 3, Cristo murió por nuestros pecados. Lo que hace al Evangelio la noticia más importante, más trascendente que un ser humano haya podido escuchar jamás, es que tiene que ver directamente con el problema más grande, más difícil de solucionar, más importante que el ser humano pueda tener: el pecado. Y trata exactamente sobre esto. Un comentarista dice respecto a esto: si nuestro problema hubiera sido económico, Dios hubiera enviado un economista. Si nuestro problema hubiera sido de salud, Dios hubiera enviado un médico. Si nuestro problema hubiera sido emocional o psicológico, Dios hubiera enviado un psicólogo, pero no fue así. Dios nos envió un salvador. Un salvador, porque el problema del hombre es su pecado. Es el hecho de que en incontables ocasiones hemos transgredido la ley de Dios. Es por eso que la buena noticia del Evangelio no puede ser recibida con gozo en el corazón por aquellos que desechan o desconocen la mala noticia que el Evangelio presupone. Se lo voy a repetir. Es por eso que la buena noticia del Evangelio no puede ser nunca recibida con gozo en el corazón por aquellas personas que desconocen o desechan la mala noticia que el Evangelio presupone, nuestro pecado. Si tú no crees que eres pecador, el Evangelio para ti es molestia. Es palabra sin sentido. Déjeme hacer una pregunta. ¿Cómo te sientes tú cuando ves que la justicia es burlada? Sobre todo cuando eres tú el agraviado. ¿Cómo te sientes cuando ves en la televisión que un delincuente entra preso por una puerta y sale libre por la otra? Sobre todo si tiene mucho dinero. ¿Cómo reaccionas cuando ves que los jueces pueden ser comprados en este mundo? Seguramente reaccionas con indignación. ¿Y sabes por qué reaccionas de esa manera? Porque tú fuiste creado a imagen y semejanza de un Dios perfectamente santo y perfectamente justo. Un Dios que nunca podrá pasar por alto las transgresiones cometidas contra su ley por los pecadores. La Biblia dice que todos, absolutamente todos, inevitablemente, un día deberemos comparecer delante del Tribunal Supremo de Dios. con el agravante de que Dios no necesita un fiscal que nos acuse, porque Dios conoce perfectamente hasta el detalle más mínimo de tu vida. No hay absolución para el hombre en el tribunal de Dios. No lo hay. Pero aquí, hermanos, en este lugar, precisamente en este lugar, entra en juego la buena noticia del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados. Siendo el perfecto Hijo de Dios, siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad, Cristo se hizo hombre. Se encarnó en un cuerpo de carne y hueso como el tuyo y como el mío, para vivir una vida de perfecta obediencia al Padre y luego morir en una cruz romana en lugar, en sustitución, en reemplazo de todos aquellos que violaron la ley en incontables ocasiones y a los cuales Él vino a salvar de la condenación eterna. Cristo vino a morir por su pueblo, no por la humanidad. Por los escogidos de Dios. Cristo decidió tomar para sí el castigo que a nosotros nos correspondía recibir por nuestros pecados y al mismo tiempo nos otorga de pura gracia todas las bendiciones que Él recibió en la cruz por su sacrificio vicario. Volvamos a leer un versículo que es muy conocido, que lo hemos citado muchas veces, pero es el resumen del Evangelio. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que entiende la enseñanza de este versículo, entiende perfectamente todo el Evangelio. Pablo está diciendo que Cristo nunca conoció la práctica de lo que significa pecar. Cometer un pecado, porque Él no pecó. Nosotros sí sabemos lo que es cometer un pecado porque vivimos en Él. Nacimos pecadores. Entonces, a ese que no conoció pecado, Dios lo trató en la cruz como si fuera el culpable de todos y cada uno de los pecados cometidos por todos aquellos a los cuales Él vino a salvar. Jesucristo le pidió al Padre: Padre, yo quiero que tú me trates a mí como lo merecen estos pecadores que tú me has entregado a mí para salvación. Quiero que me trates, Señor, como un ladrón, como un homicida, como un adúltero, como un mentiroso, como un pedófilo, como un fornicador. Quiero que me trates a mí como la escoria y la basura del mundo por amor a ellos, a tu pueblo. Nosotros le entregamos a Cristo, ya lo dijimos varias veces, nuestro expediente llenos de pecados, llenos. Y Él a cambio nos entrega su expediente lleno de la justicia perfecta. Y a partir de ese momento, Dios me ve a mí como Cristo merece ser tratado. De esa forma, Pablo en el versículo 1 del texto que estamos analizando dice el Evangelio en singular. Pablo no dice un Evangelio o algún Evangelio u otro Evangelio, sino que habla en singular porque existe un solo Evangelio. Existe, no hay noticia más buena, más importante, más sublime, más grandiosa que Cristo murió por nuestros pecados. Por todos nuestros pecados. No es que Dios hizo la vista gorda y escondió tu expediente en un cajón para no tener que verlo nunca más. No, Dios no necesita rebajar su estándar moral, sino que ese mismo Dios, omnisciente, soberano, único, verdadero, todopoderoso, decidió por amor a ti y por amor a mí morir en una cruz hace más de 2000 años para pagar el precio que nos correspondía pagar a nosotros. Eso es el Evangelio. Dice primera de Pedro capítulo 2 versículo 24: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Otro detalle ya vimos que gira en torno a una persona y que se refiere a nuestro pecado. Otro detalle es, ¿cómo sabemos nosotros que esa trascendental noticia de lo que tanto hemos hablado es cierta? Es real, es verdad. ¿Cómo sabemos? Bueno, Pablo en los versículos 3 y 4 nos entrega dos pruebas que son contundentes, irrefutables, absolutas y definitivas: las Sagradas Escrituras y la resurrección de Cristo. Si yo quisiera inventar mi propia religión, ¿qué haría? Bueno, me sentaría en mi computadora, escribiría un libro de normas morales que me exaltara sobre todas las cosas a mí, luego lo publicaría y lo editaría diciendo que eso fue una revelación de Dios a mí, una revelación divina, y buscaría seguidores que me sigan. Bueno, exactamente eso es lo que hizo Mahoma. Él escribió un libro que se llama El Corán, donde exalta las virtudes de él mismo, y después salió diciendo que había sido una revelación divina de Dios. Y como él sabía, era muy inteligente y sabía manejar las circunstancias para su propio beneficio, cuando le quiso quitar la esposa a su hijo adoptivo, escribió en el Corán que Dios le había revelado que la adopción es pecado y que él no tenía que ver a ese muchacho como a su hijo, y se quedó con su esposa. Y cuando se enamoró de una niñita de 6 años y se quiso casar con ella, escribió en el Corán que había sido revelación de Dios y se casó con ella. Entonces, si yo quisiera inventar mi propia religión, la podría inventar hoy mismo, saliendo de aquí. Pero el cristianismo es totalmente distinto, hermanos, porque el cristianismo descansa en un libro que espero que conozcan, que se llama la Biblia, que en realidad consta de 66 libros diferentes unidos entre sí, escrito por más de 40 autores en un lapso de 1500 años. Ningún autor tuvo relación estrecha y directa con el otro. Ninguno pudo saber a ciencia cierta qué escribió el otro. Nadie pudo tener conocimiento de qué iba a escribir, y sin embargo, desde el principio hasta el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, mantiene siempre, libro tras libro, página tras página, autor tras autor, el mismo mensaje que no cambia jamás: la persona del Mesías prometido por Dios para su pueblo, para salvación. Dios, Jesús le dijo una oportunidad a los fariseos que estaban reunidos con él y que conocían muy bien el Antiguo Testamento: vosotros escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Todos los profetas, absolutamente todos del Antiguo Testamento, señalaron todas las circunstancias exactas de la vida del Mesías: cómo se iba a llamar, dónde iba a nacer, quién iba a ser la madre, quién iba a ser el padre, dónde iba a vivir, de qué iba a trabajar. No solo eso, sino todas las circunstancias relacionadas a su muerte, de manera exacta. Vamos a ver un par de ejemplos. Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Explíquenme ustedes, científicos, ¿cómo podía saber Isaías lo que iba a ocurrir 750 años después? ¿Cómo sabía de que el Mesías iba a ser molido por nuestros pecados, si no es por revelación divina? ¿Cómo lo podía saber? ¿Quieren otro ejemplo? Vayamos al Salmo 22. El Salmo 22 fue escrito por el rey David, y fue escrito 1500 años antes de que naciera Jesús. Es más, cuando lo escribió, ni siquiera existía la crucifixión como método de tortura y de muerte. Ni existía la crucifixión. Ahora, entonces, díganme ustedes cómo pudo escribir lo siguiente el rey David. Versículo 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron, que significa perforar, horadaron mis manos y mis pies. Versículo 17. Contar puedo todos mis huesos, entre tantos ellos me miran y me observan. Versículo 18. Repartieron mis vestidos, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Cómo sabía 1500 años antes el rey David de que a Cristo lo iban a crucificar y le iban a horadar las manos y los pies? ¿Acaso nosotros podemos escribir lo que va a pasar dentro de 1500 años? Tanto Isaías como David escribieron exactamente lo mismo que Cristo escribió en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 3 que leímos al principio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Dios anunció todas estas cosas de antemano con miles de años de anterioridad para que en el día del juicio ninguno pueda tener excusa acerca de su incredulidad. Pero no solamente tenemos la Biblia en nuestras manos para comprobar la veracidad del Evangelio, sino que tenemos el testimonio de una tumba vacía. Lo dije una vez, hay solamente tres religiones en el mundo que fueron fundadas por un hombre, por una persona. El judaísmo a través de Moisés, el islamismo a través de Mahoma y el cristianismo a través de Jesús. Solamente el cristianismo puede arrogarse el derecho de reclamar la tumba de su fundador vacía. Y nadie más. Pablo, luego del pasaje que estamos analizando, cuando continúa el capítulo 15 de 1 de Corintios, de los versículos 5 al 8, menciona una cantidad impresionante de testigos presenciales de la resurrección de Cristo, que vieron al Cristo resucitado. Dice así, del versículo 5 al 8, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven, si quieren pregúntenle. Y otro ya duerme. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Así que lo que hace veraz al Evangelio, lo que hace verdad al Evangelio, no es el hecho de que un grupo de personas declare que ahora es más feliz o tiene una vida más plena. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio basados en los hechos históricos, en lo que está fundado. Por ejemplo, puede pasar, decirle a una persona, yo antes tenía una vida triste, vacía, sin sentido, sin propósito, y desde que conocí a Cristo, todo cambió, todo es paz y felicidad. Nos podemos encontrar con una persona que nos va a contestar de la siguiente manera. ¿Sabes qué? Yo cuando hago yoga siento exactamente lo mismo que tú. Nos pueden contestar así. Entonces, lo que hace veraz al Evangelio no es que muchas vidas que han sido destruidas han sido de repente recompuestas, y eso es verdad porque sucede, sino que lo que hace veraz el Evangelio son los hechos históricos ocurridos en la ciudad de Jerusalén hace más de 2000 años durante el reinado de Tiberio César, y que había sido profetizado en el Antiguo Testamento por todos los profetas que en él hay. Que el Mesías prometido por Dios murió en una cruz como un delincuente, como un vil delincuente, pagando de esta manera el precio de los pecados de todo su pueblo, y que al tercer día resucitó de entre los muertos, mostrando así que la obra de la redención había sido totalmente consumada. Esa es la veracidad del Evangelio. Entonces, hemos visto hasta ahora que el Evangelio es el anuncio, la proclamación de un hecho histórico. La buena noticia de lo que Dios ya ha hecho a favor de personas de pecadores a través de la persona de su Hijo Jesucristo en la cruz para salvarnos de la condenación del pecado y reconciliarnos con Él. Pero encontramos todavía algo más en este pasaje que estamos analizando. Que el Evangelio es un mensaje poderoso de parte de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Veamos los versículos 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseverás. Presta atención, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Pablo nos recuerda que fue exactamente la predicación de esa buena noticia, de ese Evangelio, por la cual nosotros fuimos salvados por Dios. Es decir, escuchamos la predicación del Evangelio, creímos por medio de la fe y recibimos entonces todos los beneficios que el Evangelio da. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El anuncio, la proclamación de esos hechos históricos basados en la obra de nuestro Señor Jesucristo es poder de Dios para salvación. Es a través de la proclamación de este mensaje que el Espíritu Santo produce en el corazón del pecador absoluta convicción de pecado y de impotencia a la vez. Y mueve al pecador a poner su confianza y entregar su vida solamente en la persona de Cristo para el perdón de sus pecados. De modo que ese mensaje que muchos desprecian como una increíble fábula, como una historia fantasiosa, como una ridiculez sin sentido, es lo que Dios usa para manifestar su poder y salvar. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Hermano, lo que Dios le pide a los hombres, para terminar ya, es que reciban por fe la buena noticia del Evangelio. Que reciban de todo corazón lo que Él nos ofrece a nosotros de pura gracia, es decir, totalmente gratis, el perdón de todos nuestros pecados y el don de la vida eterna, únicamente por medio de la fe en Cristo Jesús. No es por tu decencia, no es por tu religión, no es porque te creas mejor que los demás, no es porque te portas bien y no le haces mal a nadie, es únicamente por la fe en Cristo Jesús. Y esto es lo que hace detestable para el incrédulo este mensaje. Porque recibir este mensaje implica reconocer total y absolutamente que somos totalmente incapaces de poder solucionar por nosotros mismos el problema de nuestro pecado. Y el orgullo del hombre, eso no lo van a permitir, no lo van a aceptar, ni siquiera lo van a analizar. Somos pecadores y somos impotentes ante el pecado. El Evangelio es la buena noticia de lo que Dios hizo en Cristo para salvar a pecadores impotentes como todos nosotros. El hombre, en cambio, prefiere una religión más simple, una religión de buenos consejos. Una religión que diga las cosas que debemos hacer para vivir mejor y ser más buenas personas. Antes de recibir por fe la noticia de lo que Él ya hizo por todos nosotros. Nosotros siempre tenemos la tendencia de tratar, siempre se nos va la tendencia de tratar de comprar a Dios por medio de nuestras buenas obras. De hacer el bien, de portarnos bien. Y Pablo nos dice que nosotros debemos vivir predicándonos el Evangelio a nosotros mismos para poder entender de una vez por todas que es solo Cristo, nada más que Cristo y absolutamente Cristo. No hay otro camino para salvación. No hay. Debemos recordar nosotros todos los días que nuestro bendito Salvador venció en una cruz todos los poderes del pecado y de la muerte, que derrotó definitivamente a Satanás y a los poderes de las tinieblas para librarnos a nosotros de la condenación eterna en el infierno y darnos vida en abundancia, una vida eterna en la presencia de su gloria. Nunca debemos olvidar eso. Hermanos, el Evangelio humilla la soberbia humana y exalta únicamente la gracia de Dios por Cristo Jesús. Ese es el mensaje que tú debes abrazar si quieres ser salvo. Ese es el mensaje. Ven a Cristo, ven a la cruz. Si tú quieres disfrutar de la salvación que Dios nos ofrece totalmente gratis en el Evangelio, no tienes que hacer nada para ganarte. Recuerda algo muy importante, hermano, que ya lo dijimos. El día del juicio, nadie se saldrá absuelto de él, a menos que pueda acreditar en su cuenta personal la justicia perfecta que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario para satisfacer la justicia de Dios ante la transgresión del pecado. Es la única manera de salir absuelto. Vamos a terminar leyendo lo que dice 1 de Corintios capítulo 1, versículos 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por la bendición de haber recibido tu santa palabra en este día. Gracias porque a ti te ha placido revelarte a cada uno de nosotros conforme a tu santa voluntad. Te pedimos, te rogamos que permita que esta palabra que hemos recibido penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y se arraiga allí para poder obtener principios que nos ayuden a conocerte y a entenderte cada vez más. Te rogamos, Señor, en tu misericordia que nos des espíritu de discernimiento y de sabiduría acerca de tu revelación para poder vivir conformes a tu corazón. Gracias te damos porque hoy hemos aprendido lo que es el Evangelio de Cristo. Que no se trata de buenos consejos, una terapia para vivir una vida relajada, tranquila, sino que se trata ni más ni menos que el anuncio de la buena noticia, de la obra redentora que tú, Señor, has llevado a cabo en nuestro beneficio, en nuestro favor, por medio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Que no se trata de una fábula, de un cuento, de una leyenda, de un mito, sino que se trata de hechos históricos, perfectamente comprobables y que nos detallan que no existe otro camino para la salvación y la reconciliación contigo más que el camino de la cruz, más que el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y que esta buena noticia, ese anuncio trascendental, Padre, es el que nosotros debemos predicar todos los días. Y predicarnos a nosotros mismos para no desenfocarnos de ti. Señor, usa nuestras vidas. Úsanos a cada uno de nosotros para tu gloria y para tu honor. Te bendecimos, Padre, te exaltamos. Te adoramos y te honramos en esta mañana como el único y verdadero Dios, el Creador de todo el universo. Gracias te damos porque podemos venir delante de tu trono celestial y presentar en él nuestras oraciones, nuestros ruegos. Señor, lo hacemos en el glorioso y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.